Los titulares del día en Camino al Sol.
Una frase anónima es nuestro primer consejo del día, que dice: tener una opinión pobre de ti no es modestia, es autodestrucción. Tener una opinión alta de ti no es egoísta, es la condición que necesitas para ser feliz.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 7:16 minutos, es lunes, estamos a 14 de marzo. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional, bueno, ya más o menos como que lo decíamos hace un momentito. Y de golpe y porrazo, al menos 30.000 tarjetas de Supérate fueron clonadas.
Wow.
Ay, ¿qué le estaba diciendo hace un momentito?
30.000.
Decenas de miles de beneficiarios del programa social de ayuda gubernamental de la Presidencia de la República, Supérate, no han cobrado sus respectivos subsidios debido a la suplantación o clonación de por lo menos 30.000 tarjetas en la región sur y en la provincia Santo Domingo durante el mes de febrero. Así lo confirmó Gloria Reyes, la directora general del programa Supérate, al periódico Diario Libre, al señalar que hasta el momento unas 30.000 tarjetas del plan que habían sido suplantadas han sido sustituidas y devueltas a los beneficiarios del plan de este proceso que continúa. Lo que sucedió con uno de los lotes de tarjetas en el sur y en la provincia de Santo Domingo es que se dio una suplantación, que es una copia de las tarjetas de una parte que lamentablemente afecta a los beneficiados. Así explicó Reyes, quien señaló que el fraude está en un proceso de investigación en el que están trabajando la policía, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigaciones, haciendo las indagatorias, por lo que no queremos alertar a otros que están ahí vinculados. El delito contra el programa de asistencia del gobierno no tiene antecedentes, así indica la funcionaria. Nunca había ocurrido en esa magnitud. Lo que había pasado era con las cédulas de Quédate en Casa, que en componenda con comercios se transaban en altas horas de la noche y se usaban esos fondos, digamos que 1.000, 2.000, pero muy disperso, no en estas magnitudes. Así declaró la directora Reyes en una visita que ella hizo a Diario Libre y enfatizó que se trata de un golpe sistematizado hacia las tarjetas de Supérate. Dice ella, no tenemos evidencia de un golpe de esta magnitud anteriormente. Lo que podemos suponer es que estas personas y grupos vinculados a estas acciones delictivas habrían migrado del robo de las cédulas, dijo al señalar que no quiere especular sobre la manera en que se desarrolló este robo. Pero ¿saben ustedes lo que significa 30.000 casos? Eso es un número importante. Y cuando estén en su proceso de investigación, cuando estén en esa dinámica, hay que irse mucho más allá, Cintia y Sobe, de solamente son 30.000 tarjetas. Porque, por ejemplo, ¿cómo clonaron esas tarjetas? ¿Quién las clonó? ¿Quién importó 30.000 plásticos adicionales o los hicieron aquí?
¿Dónde se imprimieron?
¿Dónde se imprimieron esos plásticos o esas bandas magnéticas o esos chips? Es decir, hay mucha información que 30.000 tarjetas, clonarlas, eso es un número importante.
Muy sistemático, muy sistemático. Es como, haz la original y la copia. En la producción, haz la original y la copia. 30.000 es mucho.
Es complicado.
Pero son 30.000 diferentes.
Mira, yo que trabajé en la banca a principios de la década 90, y precisamente con tarjetas de crédito, el proceso de fabricación en aquel momento no era algo sencillo. Ahora por la tecnología imagino que es mucho más fácil todo. Pero al mismo tiempo, 30.000 tarjetas, 30.000 plásticos de forma física, no es fácil usted ponerlo en cualquier lugar.
Además, Rey, ¿y el origen de esa data?
Claro.
Ese listado con esos números de tarjetas.
Y son muchas cosas que hay que investigar.
Sí. Bueno, y a propósito de esa información, bueno, en los últimos 45 días el país ha sido impactado por una serie de delitos y artimañas poco conocidas, La empresa de seguridad digital estadounidense Fortinet reveló que la República Dominicana sufrió, oigan bien, 2.200 millones de ciberataques en el 2021 y advierte que el incremento en volumen, sofisticación y efectividad de las ciberamenazas durante el 2021 ha sido notable. Recordemos que el lunes 7 de marzo la Procuraduría General de la República dio a conocer la Operación Discovery, un entramado en el que 60 personas fueron arrestadas y a 36 se les solicitaron medidas de coerción. A los detenidos se les imputa en general haber montado una estructura que operaba en centros de llamadas conocidos como call centers. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y del FBI, los miembros de la estructura contaban con un sistema informático programado para ubicar los perfiles idóneos en las redes sociales. Atención, usted que se vive vendiendo que paseo y que tengo y que mire ahí. Los perfiles idóneos en las redes sociales. Sus preferidos principalmente, nacionales norteamericanos de más de 60 años, retirados y que contaran con un buen nivel económico. El método de ciberdelito supuestamente utilizado por los imputados en Operación Discovery es denominado por la Procuraduría General de la República como spoofing, que es una técnica de suplantación de identidad en la red, gracias a un proceso de investigación o con el uso de malware. Los ataques de seguridad en las redes que usan técnicas de spoofing ponen en peligro la privacidad de los usuarios, así como la integridad de sus datos. Pero recordemos también, un poquito atrás, el 31 de enero de este año, la sociedad dominicana se enteró de que el sistema de 89 cámaras de seguridad que vigilaba la cárcel La Victoria era controlado por un reo, por un recluso.
Seguimos sin entender.
El hombre tenía control visual de la cárcel en áreas consideradas sensibles de la Victoria, incluida la entrada al centro y las áreas comunes de las áreas administrativas. Recuerden que se ocuparon además un servidor, un repetidor de Wi-Fi y 96 routers. Solo para recordar esos delitos.
Aquí tenemos que dejar de decir, ¿cómo va a ser increíble? Sí, y llegar a la raíz. Aquí pasan cosas que son demasiado obvias, que son falta de control y corrupción. Es muy obvio. Tenemos que tener respuestas. Vamos a cambiar de tema. Eliminarían aranceles a 67 productos de la canasta básica familiar. Y a través de un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo busca, por 6 meses, reducir el costo de estos alimentos. El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca que por un periodo de 6 meses sean eliminados los aranceles aduanales para la importación de 67 subpartidas que compilan bienes altamente consumidos de la canasta familiar básica. La iniciativa fue remitida el pasado viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por la vicepresidenta de la República en calidad de encargada del Poder Ejecutivo, Raquel Peña. En esta misiva se expresa que a través de este proyecto de ley, el gobierno busca reducir el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana, y esto como respuesta al alza de los precios de productos y servicios a nivel mundial por efectos de la pandemia. El pasado 27 de febrero, el jefe de Estado anunció que sometería al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir al 0%, que es la idea, los aranceles aplicados en la frontera a la importación de los productos más importantes de la canasta. Vamos a ver si rápidamente encontramos aquí qué tipo de productos. Bueno, de los 67 bienes clasificados, la integran, por ejemplo, la carne de res en canales o media canales, frescas o refrigeradas, cortes o trozos. Además, la carne de cerdo, la carne de pollo sin trocear, la carne fresca, igualmente los alimentos que tengan bajo contenido de grasa, también margarina líquida, ajos, arvejas. La información es muy larga, estoy tratando de tomar los elementos rápidamente para compartirlos. Ajos, arveja, frijoles negros, rojos, blancos, lentejas, habas, guandules, lo que más se come en el país. Pastas alimenticias sin cocer, sin rellenar, maíz dulce. No incluyeron el arroz.
No incluyeron el arroz. Es indispensable para los dominicanos.
No, aquí ya casi no estamos comiendo arroz, ¿verdad?
Es verdad.
No sé. No. Debería estar ahí, ¿cierto? No,
no, pero yo soy de alto consumo.
Bueno, y seguimos nosotros con los dineros. Las administradoras de fondos de pensiones tienen en riesgo una reputación que desde hace meses está siendo atacada por grupos que entienden que deben volver, más bien devolver a los ahorrantes parte de lo acumulado. Este es un planteamiento que cada día gana terreno, y al fuego con el que están lidiando las AFP se le agrega ahora un nuevo ingrediente que ha encontrado eco en gran medida porque los afiliados lo descubrieron en sus estados de cuenta, sin que previamente se informara o se explicara. La reducción de sus montos acumulados en vez de aumentar como ocurría cada mes. Esto es así porque los fondos de pensiones registraron pérdida de 8 mil millones de pesos en lo acumulado de la capitalización individual. Estoy hablando en los números a grandes rasgos, ¿eh? 8 mil millones en el patrimonio de los fondos de pensiones. En enero pasado, la CCI, que es la capitalización individual, acumulaba 765 mil millones y en febrero 761 mil millones, pese a haber recibido 4.085 millones de pesos por los aportes de los trabajadores en febrero, lo que implicaba una reducción real, fue de 8 mil millones y tantos. Estas estadísticas son de la propia Superintendencia de Pensiones. Aquí lo importante es que los involucrados en todo esto hablen y expliquen por qué cada mes todos los empleados aportan a su fondo de pensiones.
Y no es voluntario, eso se le deduce de manera automática.
Eso
de las
no
nóminas.
Es voluntario, eso es obligatorio, sí. En un sistema que está por verse si va a funcionar, y eso lo sabemos todo. El sistema que se utilizó de ejemplo o de modelo fue el modo chileno. Y bueno, vaya usted a ver cómo anda eso por ahí. Y así ese fue el que tomamos nosotros para emular ese sistema. Entonces, hay mucho que hablar y mucho que explicar. Que si hay razones, claro, deben existir algunas razones. Pero lo que necesitamos, por supuesto, porque es el dinero de cada uno de nosotros. Que cuando hablamos de pensiones, es el dinero que usted va a utilizar para cuando ya usted no tenga más fuerzas en este mundo. Y usted entonces va a estar recibiendo esos dineritos para
tener una vejez digna, eso, digna.
Para comprarse ahí su avenita, la pastilla, es para eso es la pensión. Sí. Eso no es, no da para irse de vacaciones, no, eso es para la avena, para el pancito de la mañana, para el chocolatico, para eso es
una
todo
que
lo que
otra
da.
Visita al médico.
Eso, entonces, no. No jueguen con esos chelitos.
Sí. Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Oye, esta noticia también. Y aduanas detecta 482 televisores que llegaron de contrabando. ¿Qué es lo que está pasando? La Dirección General de Aduanas retuvo un cargamento de 482 televisores de alto costo que serían introducidos al país de contrabando. En una nota de prensa enviada por la institución, el decomiso se produjo en el puerto de Jaina y fue permitido gracias a la implementación de la moderna tecnología de escáner de rayos X. Indica que las autoridades aduanales tratan de determinar el origen de la mercancía y los responsables de su envío. Aduana se encuentra realizando las investigaciones del lugar para determinar las circunstancias en que estos aparatos fueron introducidos al país de forma oculta y localizar los responsables de este hecho. El dinero fácil, señores, mucha gente y empresa, porque 482 televisores.
Eso, exacto. No fue el televisor de mamá que tú trataste de meter por ahí. No,
estamos hablando de una cantidad.
Es una cantidad comercial, obviamente, una cantidad comercial.
Porque es un inventario que costó un dinero.
Claro.
Entonces, eso tú no lo arriesgas mandándolo a cualquier dirección. Eso desde plano. ¿Y eso para quién lo mandó y hacia dónde va? ¿Ya? Esas son dos informaciones
¿Hacia quién iba a retirar eso? ¿Hacia dónde lo iban
punto.
A llevar?
Y eso es información básica para toda cosa que se traiga por los diferentes puertos y aeropuertos.
¿Y eso se ve en los papeles?
Exactamente.
Nos vamos al plano internacional. Rusia y Ucrania. Las fuerzas rusas amplían su ofensiva en el oeste y atacan una base militar cerca de la frontera con Polonia. Funcionarios militares de Lviv, en el oeste de Ucrania, informaron ayer domingo que las fuerzas rusas dispararon hasta 30 misiles contra el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, y esto queda solamente a 10 kilómetros de la frontera con Polonia. Según la información proporcionada por el gobernador de la región, Maxim Kocitsky, 35 personas murieron y 134 resultaron heridas en este ataque. El IPSC, por sus siglas en inglés, está ubicado en Yavoriv, unos 30 kilómetros al noreste de Lviv. Es un campo de entrenamiento militar y alberga regularmente tropas internacionales de la OTAN. O sea que ya la OTAN está asumiendo eso también como una ofensiva para ellos. Estados Unidos dijo que ninguno de sus empleados estaba en el lugar en ese momento. Un funcionario de la OTAN indicó que tampoco había personal de la alianza. Los informes sugieren que desde que comenzó la guerra, la base se ha utilizado para entrenar combatientes extranjeros y almacenar armas enviadas desde fuera de Ucrania. Según reportes, se vieron simplemente grandes columnas de humo saliendo del área.
Wow. Bueno, y ya para cerrar este momento de informaciones, bueno, todavía no. Sobe tiene una información que compartirnos y luego yo cierro con otra. Diga usted, sí, porque profesora Sobeida.
Para las personas que nos gusta el cine, que nos gustan los buenos actores, William Hurt, ¿se acuerdan de William Hurt?
Sí.
Ganador del Oscar en el año 1986, falleció ayer domingo a los 71 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas a este actor. Hurt ganó el Oscar a Mejor Actor en el año 1986 por interpretar a un preso en una cárcel brasileña en El Beso de la Mujer Araña, que protagonizó junto a los actores Raúl Juliá y Sonia Braga. Fue nominado al premio de la Academia de Hollywood dos veces por Children of a Lesser God, Te Amaré en Silencio, y Broadcast News, Detrás de la Noticia. En los últimos años ha sido reconocido por sus interpretaciones del general Thaddeus Ross en 5 éxitos de taquilla del universo cinematográfico de Marvel. El sitio web Deadline citó una declaración del hijo de William Hurt que decía: "La familia Hurt lamenta con tristeza el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar el 13 de mayo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia pide privacidad en este momento." La revista Variety dijo que la noticia fue confirmada por el amigo de Hurt, Gary Byrne. Nacido en Washington en el año 1950, William Hurt estudió primero teología antes de dedicarse a la actuación y consiguió su primera oportunidad con un papel principal en la película Estados Alterados del director Ken Russell. A pesar de su fama, Hurt siempre protegió su privacidad. Decía: Nunca dije que porque era actor podías robarme el alma. No puedes, había dicho.
Wow. Bueno, y así llegamos nosotros al final de estos titulares. Y una última noticia para la gente: no, Jeff Bezos no estuvo en República Dominicana. No estuvo en ninguna discoteca aquí. No.
Ay, pero la gente inventa.
Sí, porque muchos actores, mucha gente famosa, muchos empresarios están viniendo a...
Sí.
Entonces, durante el fin de semana se estaba especulando que Jeff Bezos está en República Dominicana y anda en un mega yate que es más grande que cualquier puerto que lo pueda alojar. Entonces la gente como que se ponen como...
Y repita la noticia.
Sí, como, entonces se pone como dice indagar. Paulo Herrera Malo, se ponen cositeros. Se ponen
sí, dime, no puede venir y no puede alojarse y no puede pasear.
Sí, pero entonces luego como una locura. Y está, si está aquí o no, eso está chévere.
Sí,
pero era una noticia falsa. Entonces era una imagen que él mismo había publicado de una discoteca en Miami donde él estaba hace un tiempo. Pero entonces... Nos estamos haciendo eco de información.
Confirmen, investiguen.
Y que están pasando muchas cosas en nuestro mundo. Y a veces nos quedamos en eso. Pero hoy, amigo, amiga, Camino al Sol oyente. Sí, yo sé que tienes un sabor medio raro en la boca. Dice, pero Camino al Sol, ¿qué pasa? ¿Dónde están las informaciones positivas? Ah, esas te tocan a ti.
Crearlas.
Amigo, amiga, Camino al Sol oyente, llenar los diarios de noticias positivas, de cosas de productividad, de construcción. Eso nos toca a cada uno de nosotros. Uh-huh. Los diarios solamente relatan, lamentablemente, las cosas que van sucediendo. Si queremos cosas diferentes como sociedad, nosotros tenemos que hacerlo diferente. Y lejos de mostrar hoy algún tipo de decepción, de todo está perdido. No, señor, Sócrates dijo en aquella ocasión, todo está perdido. Y usted sabe todo lo que ha pasado de Sócrates
después,
aquí.
Sí.
Entonces, no, hoy es un lunes espectacular. Tenemos una semana por delante que nos lo ofrece absolutamente todo, pero está en nosotros, o nos dejamos hundir por lo que otras personas están haciendo, o nos encargamos de nosotros construir desde lo positivo y desde lo correcto. Y esa es la invitación que te queremos hacer aquí desde Camino al Sol.